forzada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te crecieron, te estás loco de atar.
Bueno, estamos aquí una vez menos en este absurdo y ridículo programa que hace ya algún tiempo que no se hace y ha empezado de la forma más absurda y accidentada. Pero bueno, aquí estamos. Espera, que no te se oye, que hemos llegado tan accidentados que no... Ahora. ¿Ahora se oye?
Ahora. Sí. Bueno, pues este es el programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM... Y tenemos un teléfono muy majo al cual nos recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la porra y de la placa muy majos os pondrán calentitos y a la sombra. Y a lo mejor se les va la mano y os entierran por ahí en el monte, vete a saber. Bueno. Empezamos entrando en materia, sin
bueno,
más dilación.
Bueno, espera. Que hay que decirlo ahora que me acuerdo, los entrantes, que esto es un programa de Radio Bronca, el 104.5, y que por primera vez en la historia tenemos hasta que una radio que nos remite increíblemente, que es Radio Activa de Alcoy.
Pobrecillos, no saben lo que se les cae encima.
Sí.
Bueno.
Y nada, y tenemos el teléfono habitual de siempre.
El teléfono que ya sabéis, que sí, no hace falta que lo digamos más, pero llamada a 112, ¿eh? Sí. Eso sí. Pues bien, Ahir dilluns, a l'anar a agafar el metro a la parada de Palau Reial, em vaig trobar en tot un espectacle visual. Un grup d'encaputxats havia entrat a la parada, havien remès contra les màquines de validació i venda i havien fet pintades i repartit octavetes i havien desaparegut. Quina vergonya! Però com pot ser això? Si el metro s'ha de pagar, perquè el paguem entre tots i el que no paga és un insolidari. I a sobre, si destrossen les màquines, com ho farem per pagar? És que ho fan tot amb la maldat i la mala llet que poden, aquesta gentussa.
És que lo hacen por joder.
Sí, no, és que lo hacen por joder, sí. És que, a ver, si no tienes dinero para pagar al metro, pues vete a pie. El metro, para los que pagan. Hombre, qué vergüenza. Y además, yo estoy orgullosa de que el billete de metro, que, por cierto, yo no pago nunca, pues porque una persona de mi categoría no coge nunca el metro, siempre va en helicóptero.
Sí, claro, claro.
Pero las personas que cogen el metro y que pagan el billete que al precio que nosotros indicamos, que es 2,15, y encima se quejan, están pagando porque haya telepantallas que vigilen. Está pagando para que haya seguretas con sus perros. Y todo eso es poco, porque además nos autofinanciamos con la publicidad, por lo tanto, no, y además hay que pagar los sueldazos a los directivos de TMB, y todo esto pues representa una pasta, y todo esto representa que la solidaridad entre todos los viajeros pues debe efectuarse de la manera más contundente. Y contundente será pues el castigo que reciban pues la gente que no pague en TMB. Y que vengan ahí unos descerebrados, desustanciados, pobres, feos, y se encapuchen y destrocen las máquinas de validación del billete, pues
porque
eso
se
me parece...
encapuchan.
Claro, porque se encapuchan, porque no, y porque
feas.
Y porque en el fondo, pues les queda un resquicio de vergüenza para no mostrar sus caras,
¿Qué pasa? ¿Que se asustan? ¿De su propio careto o qué?
Se asustan de sus propias caras, sí. ¡Qué vergüenza!
¡De sus sucias caras!
Sí.
De harapientas, piojosas.
Harapientos y piojosos que son. Bueno, pero es que harapientos y piojosos ya sois todos los que cogéis el metro. Pero es que encima que no paguéis, eso es lo más...
Y encima que este año en un gran acto de solidaridad y de ser buena gente, como es las autoridades metropolitanas del transporte de Barcelona, que no lo han subido encima, y encima
no.
Así se lo agradecéis.
Y así se lo agradecen, sí. Bueno, seguimos leyendo, porque es que además hay aquí un extracto del folleto que repartieron esta gentuza, que no paga en el metro y que encima destroza las máquinas, que dice así. Ens fan creure que és una utopia, però nosaltres entenem el transport públic com un dret al qual tota la ciutadania haurien de tenir l'accés garantit. L'única manera per garantir-ho és que sigui completament gratuït. Però no tan sols els que paguem, sinó que en els darrers anys hem experimentat una pujada abusiva de preus amb el pretext tan explotat de la crisi econòmica. No ens ho creiem. S'obvia que el servei ja està pagat amb els impostos. Per tant, el que estem fent és tornar a financiar-lo. Malgrat l'enorme deute que acumula la ATM, es paguen sous desorbitats als alts càrrecs de TMB i es tenen despeses elevadíssimes en projectes que resten inacabats, com la línia 9 del metro. Ara bé, el 2014 es van aconseguir una petita victòria que va ser la rebaixa de la T10 i aquest 2015 els preus de les tarifes no han augmentat respecte al 2014.
Vergonzosament, què passa? No augmenten,
No, y encima se baja el precio, se baja 20 céntimos el precio de la tarjeta T10. Es que deberían estar agradecidos. Hombre.
Deberían entrar de rodillas agradeciendo.
Claro. Claro.
Sí, sí. Hacenos reverencia. Son metro. ¡Oh, autoridades metropolitanas! Os amamos realmente.
Claro. Sí. Amamos a los directivos de TMB.
Sí.
Que cobran muy poco.
Sí. Por eso mismo.
Por todo el sacrificio que hacen.
Por lo tanto, una buena subida iría bien para poder incrementar los salarios de las autoridades metropolitanas. Gracias a vuestros harapientos bolsillos. Pero siempre se puede asfixiar aún más.
Claro. Sí.
Y ahora no os creáis, claro, porque ahora ha llegado al poder vuestra querida amiguita la Colau, ¿no? O parece eso, ¿no?
Esa bolivariana.
Sí, sí. Esa chavista. Ocupa.
Bueno, pero por suerte el poder corrompe y vendrá rápidamente a nuestras filas. Y creará una Barcelona, pues, como bien maja, como a nosotras nos gustan.
Sí, eso siempre la frase ingenua que dicen todos estos que antes de llegar al poder son muy izquierdistas, ¿sabes? Es que nos gusta, lo cambiaremos desde dentro.
Sí.
No, pues no, no cambiaréis desde dentro, sino os cambiaréis a vosotros y a vosotras.
¿Por qué ens tapem? Porque encima iban encapuchados. Estem defensant un interès col·lectiu i realitzant una lluita legítima. Si fos per nosaltres, ho faríem a cara descoberta, orgulloses i sense cap vergonya. Però això no és possible, ja que estem sotmesos a una forta repressió, un mecanisme del que disposen per silenciar les nostres demandes i evitar la transformació social. No som unes delinqüents, som usuàries com tu, fartes de subvencionar aquesta estafa. Ens tapem el rostre per donar la cara. Pues bien, después de leer esta noticia tan indignante de que haya gentuza chusma que se atreve a no solo a colarse, sino a destrozar las inmediaciones de TMB, y estoy, la verdad es que estoy muy indignada, porque, a ver, todo el dinero que vosotros pagáis en el billete de TMB, que es una miseria, 2,15 es una miseria, sirven pues para engordarnos a nosotras, que somos las directivas de TMB, más y más, hombre. Y es que el sentido real de que los pobretones como vosotros, que cogéis el metro para ir a comprar, para ir a cobrar a la oficina del paro o para ir a currar, pues todo eso es el orden natural de las cosas, a ver si os queda claro.
Sí, y así seguirá, por muy izquierdista que digan que se suba al poder y estas cosas.
Bueno.
Quien quiera amansar el poder.
Bueno, pero ya sabemos que quien sube al poder, pues es que en el fondo...
En el fondo es poder.
Es poder.
Sí.
Y poder se queda.
Y ya sabemos que poder es fascismo.
Claro.
Fascismo es poder.
Uh-huh.
Y después de estas gilipolleces, pues vamos a poner un tema de los Budellán, que es un grupo que últimamente está dando algunos vuelos, un grupo básicamente noventero de hardcore, cuya la mayor parte de sus miembros actualmente están en Zombie Pujol. Pero aún este año han hecho algún bolo bajo el nombre de Budellán. Ya se sabe que estos grupos del siglo pasado pues jamás se acaban de retirar del todo. Y vamos a poner el tema que es Al Pallés.
Los cuatro puntales que aguanta la cagadora de Jesucrist. We'll be right back.
Bueno, vamos a hablar algo de sustancias y como ha fallado hoy el plan A en todos los sentidos, tenemos que recurrir a la improvisación chunga. Y en este caso un libro que recogimos hace tiempo del cubo de basura y que se está deshaciendo por todos lados. El libro de Joaquín Lizondo, Las drogas mágicas, y vamos solo a hablar un poquillo de viajar con el ácido. Que por cierto, que ya os podéis enrollar y proporcionarnos algún viaje agradable. Pero bueno, vamos allá. Bastan 50 millonésimas partes de un gramo de ácido lisérgico para que se inicie el viaje. Un gramo de LSD permite la preparación de 20.000 dosis. Todos los sentidos se agudizan, el cuerpo se hincha, aumenta la estatura y un mundo irreal de intensísimos colores comienza a girar, a danzar, a volverse del revés, a introducirse incluso dentro del individuo. Más tarde todo se escapa como el aire y es el sujeto quien salta sobre círculos concéntricos que giran incesantemente cambiando un color intenso por otro más rutilante. Las experiencias que tienen lugar bajo la influencia de las drogas mágicas son ciertamente extrañas, pero aun cuando son extrañas, lo son conforme a un riguroso patrón. ¿Cuáles son los rasgos comunes que este patrón impone a las experiencias visionarias? La sintomatología típica de las drogas alucinógenas empieza siempre con la percepción de formas geométricas que parecen dotadas de vida, movimiento y provistas de vivos colores. Este aspecto de la luz es el rasgo más importante de los efectos provocados por la droga. Todos cuanto ven los visionarios están intensamente iluminando y parece brillar desde dentro. Todos los colores se realzan, alcanzando tonos muy superiores a los normales, y este efecto viene incrementando por el hecho de que el sujeto ve fuertemente acrecentada su capacidad mental para discernir entre ciertos tonos y matices que en estado normal sería incapaz de diferenciar. Más adelante, lo que antes de ver fue pura geometría se concreta, el visionario percibe objetos diferidos. No formas, sino cosas ajustadas a formas, pero en vez de continuar es preferible que escuchemos la descripción que hace el neurólogo y poeta norteamericano Weir Mitchell del mundo visionario al que fue transportado por la mescalina durante sus experiencias llevadas a cabo a principios del siglo XX. Al cerrar los ojos comencé a ver, tras un largo intervalo y por primera vez, los objetos definidos asociados a colores. Las estrellas brillaban y desaparecían. Una punta blanca de piedra empezó a crecer, elevándose a una inmensa altura, convirtiéndose en una torre gótica, ricamente ornamentada de un dibujo muy estilizado y puro, ostentando sobre sus puertas mensulas de piedra numerosas estatuas y algo deterioradas. Cuando contemplaba esto con asombro, los salientes, las cornisas e incluso la superficie de las rocas en un punto de unión de improviso se cubrieron y se tapizaron poco a poco de racimos que parecían hechos de inmensas piedras preciosas sin tallar, de las cuales algunas parecían masas de frutas transparentes. Esas masas eran de color verde, púrpura, rojo y naranja. No había el color amarillo claro ni el azul. Todas parecían estar iluminadas en su interior y me resultaba absolutamente imposible dar una idea aproximada de la intensidad maravillosa y de la pureza de tonalidad de tales suntuosas frutas de colores. Todos los colores que he visto son oscuros, si se les compara con los que he citado. Durante mi contemplación, que duró bastante tiempo, la torre cobró un hermoso tono gris y todos los inmensos ornamentos suspendidos verde, esmeralda, rojo, rubí, naranja comenzaron a dejar caer gota a gota una lenta lluvia de colores. En aquel momento nada permanecía inmóvil. Los globos de colores se desplazaban temblando, las líneas arquitectónicas estaban todas en evolución y cambiaban de tonalidad. Las figuras móviles dejaban de flotar largas filas de luces vivas y después en un instante todo volvió a quedarse negro. Si queréis experimentar más viajes, pues experimentar por vosotros y vosotras mismas. Y de paso ya nos podías proporcionar algo de eso. Esa es la conclusión que os traigo. ¡Hala! Ahora vamos con un tema, ¿no?
Sí, pondremos un tema de un grupito muy majo. que se llaman, pues no lo tengo muy claro, Gran Mentira.
Sí, todo un poco relacionado con esto, ¿no?
Sí, y vamos a poner el tema número uno, titulado Gran Mentira. Froilán, racista, insulta a un niño chino.
Froilán, entonces estás refiriendo...
Siempre da titulares jugosos este niño, ¿eh?
Bueno, ya es un adolescente, ¿no?
Bueno, ya tiene 17 tacos, ya.
A ver, pero ese tío sí que es un borbón puro y duro, joder.
Sí, sí.
De la vieja casta, de abolengo.
Ya,
a mí... Borbonismo puro y duro.
Vaya.
Sí, y a mí me encantan también sus viejos, pero él lo supera.
No, él lo supera a todos.
Está luego el Marichalar, que tiene también unas narices muy, muy finas, sí, estas sí. cosas, narices de platino.
Y luego está la infanta Elena, que...
Sí, ¿qué decir?
¿Qué decir de ella que no hayamos dicho ya?
Sí, siempre me recordé la escena de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, cuando estaba desfilando el que era la Principito y ahora se ha cambiado por un nombre de coñac. Las lágrimas que de la infanta Elena, tío. Fue un momento
la
genial.
La infanta, la sí, infanta
sí.
de naranja.
Sí, sí, la infanta. apoteósico, diría yo, que incluso suscitó hasta un problema con la TV3, con el Mikimoto, porque estaban haciendo unos ciertos chascarrillos entonces.
Sí, sí.
Sí, estaban un poco ahí con la bromita, ¿no? Y entonces el propio Pujol se tuvo que disculpar con la corona, diciendo, chiquilladas, chiquilladas.
Pues bien, Felipe Juan Froilán ha crecido y a sus 17 años se está convirtiendo en un adolescente bastante insoportable. Con aires reales y mucha soberbia, el joven insultó a un niño chino usando su raza como descalificativo.
No y, eso, es... y eso que en teoría va a buenos colegios, ¿eh?
Claro. Pero... Sí. No es la primera vez que Froilán nos regala un titular detestable, y es que desde pequeño ha sido un crío problemático. El Economista, un periódico, recoge un episodio reciente que tuvo lugar en un parque de atracciones de la capital madrileña. El sobrino del rey Felipe VI intentó colarse en la fila de una atracción donde ya estaban haciendo cola otros niños de una escuela junto a sus profesores. Cuando Froilán se saltó la espera, el joven de origen asiático le recriminó su actitud y el adolescente real, muy mal educado y racista, le contestó: «Tú cállate, puto chino».
Y eso que el oriental en cuestión supongo que sería de buena familia para acudir a esos colegios donde va el Froilán.
Bueno, sí, es de suponer que sí.
No sería un chino que sus padres están currando un bazar chino, por ejemplo. No creo.
Bueno, pero Froilán es Froilán y él está Froilán por encima. Es, sí, está sí. Por encima
sí, sí.
De todos nosotros y nosotras.
Es la punky nazi dentro de la Casa Real.
Sí, sí.
O mejor definirlo, es el hooligan.
Sí, es un hooligan, sí.
Es un hooligan borbónico. Bueno, de casta le viene al galgo.
Vaya. Por suerte, y tras el bochornoso espectáculo, ante la presión de toda la gente de la cola, Froilán se calmó y decidió esperar a que le tocase el turno para disfrutar de la atracción como todos los demás. Este chico va de mal en peor, y además parece que no aprende de sus errores. De crío siempre era el niño movido que estropeaba las fotos familiares. Después se dio un pie con un arma cargada y de más mayor se metió en el mundo de la noche, siendo relaciones públicas en una discoteca light. Y ahora insulta a un niño por su raza. ¿Qué más se puede esperar de Froilán? ¿Alguien le va a parar los pies? Bueno, lo he cogido de un portal de noticias internetil y bueno, hacen muchas valoraciones personales en esta noticia.
Más de las que se le piden.
Más de las que nosotros desearíamos tener que soportar.
Y aparte, ya sabemos que todos estos asesores que protagonizaron la última campaña electoral en el periodo interelecciones, como es este año, que luego hay muchas más elecciones, como mínimo en septiembre, pues los van reciclando ahí en la prensa burguesa sensacionalista.
Sí.
O sea, que son gente, por llamarlos de alguna forma, que no sirven absolutamente para nada, y en algún sitio tienen que meterlos. Y
claro.
Como no todo el mundo puede formar parte de la familia real borbónica...
Pues mira, pues sí, eso es lo que les pasa en el fondo. Bueno, pues bien, tenemos aquí un Froilán que la verdad a mí me gustaría que fuera rey. Que muriera todos los que tiene por delante y que fuera rey él.
Sí, con una breve regencia de su madre tampoco estaría mal.
No, hombre, claro, hasta que sea mayor de edad, que reinara ella.
Sí.
Y luego que reine él, Froilán primero. Sería...
De hecho ya está a punto de ser mayor de edad, ¿no? ¿Cuánto? ¿No tiene 16 o 17?
17 tiene.
Sí, pues nada, que se aparezcan todos un año de regencia de la infanta Elena y lo ponga él. Y entonces nos íbamos a divertir antes de que cayera definitivamente. La monarquía. Al menos que caería que caería de pie, ¿no? Como un borbón que se precie.
Anda que nos reiríamos.
No digas que no es morboso, joder.
Vaya, idea. Sí, sí.
Y después de esto, bueno, como los borbones también utilizan ciertas sustancias, ¿no?
Pues sobre todo blancas.
Vamos a poner a un grupo clásico de Madrid que se llama 37 Hostias, que no se referían precisamente a las hostias que les podían pegar, por ejemplo, en comisaría, sino se referían a la velocidad, a la potencia del disco. Y la canción es La Yonki.
Okay.
Hoy vamos a recuperar por exigencias del no guión, más que bien de la desaparición del guión, pues a esta entrañable pareja que antaño leíamos de vez en cuando, a Diálogos del Ateo, que es un libro basado en un libro de Juan Ignacio Ferreras. Sí, una bonita pareja que podría ser como el Epis Blas entre el ateo y el beato. Pues bien, con el mini capítulo, dos motivos de escándalo: la blasfemia y la oración. Y empieza el ateo. Le recomiendo este libro, aunque solo sea un tomo de una muy extensa obra. ¡Lea, lea el título! Y responde el beato: Historia criminal del cristianismo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo quiere que lea un libro con este semejante título? Y responde el ateo: o sea que se niega a leer, ¿no? Pues es una obra que obedece al título de un autor, un alemán, el alemán Dessner, que hace la historia de todos los crímenes del cristianismo en general y de la Iglesia Católica en particular. Que decir que daría para muchísimos tomos.
Pues, vaya, no acabaría.
No acabaría nunca. Responde el beato: claro, solo habla de los crímenes, una visión parcial en suma. Y responde el ateo: lo dice el mismo autor, se confiesa parcial, anticristiano y ateo. No quiere engañar a nadie, pero añade algo que me parece convincente. Dice que su libro solo podrá ser juzgado si lo que dice es falso, y no por su parcialidad. Y luego responde el beato: bueno, también se podría escribir otro libro de signo contrario, donde solo se recogieran las virtudes y buenas acciones de la Iglesia. Ya existen, ya existen bastante.
¿Qué sería eso? Sí. Una línea, sí. La hoja parroquial, ¿no?
La hoja parroquial.
Sí.
Y responde luego el ateo: ese libro ya está escrito, y desde hace cientos de años toda la bibliografía cristiana está dedicada a enaltecer los valores de la Iglesia Católica, pero hay un pero. ¿Qué pero? Que esos libros glorificadores pueden ser rebatidos por su falsedad. Ahí está la diferencia. Y el de Dessner, pues no. Solo hablará de crímenes, pero todos esos crímenes están demostrados históricamente. Y responde el beato: eso habría que verlo. Y ahora responde otra vez el ateo: no, eso habría que leerlo. Y son muchos tomos. Pero un creyente tendría que leerlo. Si lo encuentra falso, fortalecería su fe. Si lo encuentra verdadero, cambiaría de fe. ¿Qué le parece? Y responde el beato: yo no soy un fanático, como usted sabe. Y responde el ateo: por eso le recomiendo la lectura de ese libro. Y vuelve a decir el beato: en fin, un señor que solo quiere hablar mal de la Iglesia. Y vuelve a responder el ateo:
pero si ella misma se retrata.
Sí. Pero vamos a ver, ¿usted encuentra razonable que se prohíba la blasfemia, que se la pene? Y responde el beato: pues no hay que escandalizar. Y sigue otra vez el ateo: de acuerdo, entonces habría que prohibir y penar también la oración. Pues en buena lógica, las mismas razones existen para prohibir la blasfemia que la oración. Y responde el beato: no vaya usted a comparar. Y vuelve a decir el ateo: ya lo creo que sí. Si alguien blasfema públicamente, ustedes consideran que está atacando algo que no se debe atacar. Sin embargo, ustedes rezan en público y hasta salen en procesión, sin tener en cuenta que al hacerlo están atacando a los ateos, a los que no creen lo que ustedes creen. En una palabra, ustedes no respetan al ateísmo. Responde claro. El ateo: no, no me parece comparable. Siempre el beato tiene muy pocos argumentos, ¿eh? Sí. Solo más o menos no pasa en una frase.
Bueno, pero es que tú hablas con un cristiano y tienen pocos argumentos, sí, en realidad.
Claro, es lo que Dios manda y punto, ¿sabes?
Claro.
Y está la Biblia, una Biblia que la mayoría ni siquiera se han leído en su vida. Pero bueno, la mayoría que se declaran católicos. Entonces, sigue con el ateo: lea usted a Dessner. Después, si le convence el libro, verá usted que es un verdadero escándalo en el que la religión católica se muestra en público. Y luego responde el beato: eso sí, el libro me convence. Y vuelve a decir, a cortar el ateo: demuestre que lo que dice es falso. Si no lo puede demostrar... Y vuelve a decir el ateo: ¿qué? ¿Si no lo puede demostrar? Pues que se escandalizaría ante la oración como se escandaliza ante la blasfemia. ¿Qué le parece?
¡Me parece terrible!
Y acaba el ateo: pues claro. Vamos, ¿con qué vamos ahora?
Con Caco. Pondremos un tema titulado Modas de Plástico.
¡Vamos! mira disipada, todos de la vida, aromas pesticidas, la pulga se reactiva, pesas no podrida, cuerpo diseñado, el plátano forjado. Te venden una vida de postre y de mentira, metiendo en sus boas para comer las boas, poniendo sus mentiras con sus trajes a medida, llevando el rebaño al consumo del engaño.
Asaltó la casa de su vidente tras un carísimo conjuro de amor fallido.
¡Ay, qué ganas de venganza que tenía!
Sí. Es que, espérate. El expresidente del Castellón quería recuperar los 165.000 euros pagados por la pócima. Ha aceptado 6 meses de cárcel.
Ah, me encanta de la gente, alguna gente que rula por la provincia de Castellón. Ahora me está viviendo a la memoria, evidentemente, al expresidente de la Diputación de Castellón, el Fabra, y su queridísima hija, que por cierto creo que está en el Talego ahora, ¿no? El
sí.
Fabra, sí, está metido así.
A ver si meten en el Talego a la hija y tenemos a toda la familia.
Ese gran hombre que siempre era un afortunado en los sorteos de fortuna.
Sí.
Sí.
Pues mira, este no era muy afortunado en amores, el expresidente del Castellón.
Sí, pero a lo mejor sí creo en juegos, ¿no? Ya lo dice el dicho.
Claro. Érase una vez un hombre enamorado y una pitonisa que le proporcionó el remedio para su mal de amores. Así podría resumirse la historia que ayer acabó con el expresidente del Club de Fútbol Castellón, José Luis La Parra, aceptando una condena a 6 meses de prisión en un juzgado de Zaragoza. Los hechos se remontan a mayo del 2013, cuando el empresario y ex ejecutivo del club, 48 años, fue detenido junto a otras 3 personas mientras intentaba asaltar la vivienda de una vidente de Magallón, Zaragoza. Al parecer, La Parra había contratado previamente los servicios de la pitonisa e, insatisfecho con el resultado, pretendía recuperar su dinero.
Ya sabemos la fiabilidad absoluta que tienen las pitonisas.
Hombre, es que es de cajón, es científico. Sí. Puramente conocimiento científico, sí.
Sí, sí, es totalmente conocimiento científico, cierto, y totalmente imparcial y objetivo, ¿eh?
Claro.
Sí, con un estudio con una rigurosidad impresionante.
Y tanto.
Es una palabra divina. Son los sacerdotes de hoy en día.
Claro. La Parra había recurrido a la mujer para que le elaboraran conjuro de amor por el que pagó 165.000 euros. Como parte del ritual, la vidente le entregó la receta de una pócima que debía elaborar durante 40 días y con la que debía bañarse su cuerpo con el objetivo de traer a la persona amada. En realidad, el ritual consistía en poner en agua flores, dejarlas macerar y luego lavarse el cuerpo añadiendo tierra recogida en el cementerio con la que el pretendiente debía frotarse. Anda, que muchas pretendientas le iban a salir con
esa táctica, ¿no?
Con esa táctica. Al ver que el conjuro no había resultado efectivo, la parra planeó recuperar su dinero, por lo que asaltó la casa de la vidente con ella dentro. La mujer logró esconderse debajo de la cama y allí se encontró la Guardia Civil cuando interrumpió en la casa, localizando dentro de los cuatro asaltantes al padre y al padre de la mujer. En el transcurso ayer del juicio, la parra aceptó la condena de 6 meses de prisión y una multa de 1.440 euros por los delitos de allanamiento de morada y ejecución arbitraria del propio derecho. Sus cómplices, la misma pena de cárcel y la mitad de la multa. El juicio no aclaró si, al menos, la parra terminó o no con su mal de amores.
Pues me parece que no.
No, me parece que no.
Yo diría que apostaría que no.
No, yo creo que poco ligaría con estas tácticas brujeriles.
Pues creo que, como no, necesitamos un descanso. Ahora sí, que ya está apretando los calores,
los rigores de
esta época. De una época realmente esplendorosa, porque claro, ahora como va a ganar la Colau, ya será la hostia, ¿sabes?
No, hombre, y tanto.
Sí, sí.
Y tanto.
Ya, o sea, se podrá ir totalmente desnudo, en pelota picada por las calles, que no habrá...
Fumándose un peta de 2 kilómetros. Ah, y bueno, se podrá ocupar todo el tipo de edificios públicos.
Incluido Palau de la Generalidad, por ejemplo.
Claro. Sí. Y convertirla en un CSO.
Sí, o también de ocupar de sede de los Gossus o de la munillería urbana y convertirla también en un CSO. O si no, yo qué sé, en un follatorio público,
claro,
o lo que usted quiera.
Sí, sí.
Sí, habrá totalmente libre albedrío y estas cosas. O sea,
claro, habrá libertad.
Sí, libertad absoluta. O sea, ha triunfado realmente la revolución.
Claro.
Sí, me parece que ya dentro de poco esta radio también emitirá también desde la catedral, por ejemplo, desde el Palau de la Generalidad.
Desde la Sagrada Familia.
O sea, me encantaría.
Claro.
Sí, sí. Donde queramos ya. O sea, ya la ciudad es nuestra. Y todos los alrededores también. qué verdad que es todo lo que hemos dicho, Me lo creo totalmente. Sí. Estoy orgulloso de vivir en un sistema en cual...
Que funciona. Un sistema que funciona.
Sí, que democráticamente puede ascender gente como la Colau o algunos de los miembros del partido de Podemos.
Mm.
Y estas cosas,
Claro.
Solucionan todos los problemas y todos los males.
Claro, es que desde la calle no sirve de nada.
Claro,
no sirve de nada. Lo que hay que hacer es... pasar por las instituciones,
por supuesto,
pasar por los trámites democráticos de ir a votar cada 4 años.
Sí, desde
eso
dentro.
Eso es lo que sirve, desde dentro.
Claro,
desde dentro.
Claro.
La gente que se manifiesta, la gente que opta por la acción directa, todo eso ya...
está en desuso.
Está en desuso, está pasado de moda.
Ya.
Claro.
Ya no es este siglo. Ahora se lucha de otra forma.
Claro,
sí.
Se lucha desde
la
democráticamente.
Y la democracia,
claro.
Me pone. Sí, y después de esta sarta de verdades puras y plenas, hay que decir que, por ejemplo, que las fuerzas de orden público, que no público, se reciclarán y servirán simplemente pues hacer bienes sociales como ayudar a las ancianitas a
cruzar la calle, a bajar los gatitos de los árboles.
Sí, sí. A los gatitos atrapados por grandes canes y esas cosas. Defendiendo siempre a los más débiles.
Claro, como Superman.
Defendiendo a las palomas también.
Yo, mira, a mí me gustaría que fueran con el uniforme de Superman.
Sí, pero estaría bien.
Estaría bien.
Sí.
O de Batman.
Sí.
O de Spider-Man.
O imitando otra vez a Ruiz Mateos.
También.
Sí. Y después de todas estas desviaciones varias, acordes con nuestro... absurdo espíritu, si es que tenemos alguno, vamos a poner unos temas.
¡Hala!
Ya está dentro de 2 minutos.
Yeah. más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí de nuevo, una vez más, y como siempre, yo me largo porque necesito algo fresco. Y no me hago responsable de lo que pueda acontecer aquí, por muy rancio que sea.
Fíjate.
Y aparezco yo por fin, hoy con el ardor guerrero que siempre me ha caracterizado. Estamos en agosto de 1944 y vamos a leer algo sobre el órgano oficial de la Delegación Nacional de Excautivos por el Rogerio Internacional. Pues bien, ahora que está acabando la Segunda Guerra Mundial y que mi amigo Adolfo ha caído, está un poco derrotado, pues vamos a hablar un poco. Sigue la dura batalla anticomunista. Pese a la trascendencia de los hechos bélicos en los diferentes campos de batalla, nadie osaría decir todavía cuánto tiempo tardará en decidirse por las armas el conflicto bélico planteado entre las naciones más poderosas de la Tierra. Pues aunque los alemanes, hasta hace muy poco íntimos amigos, atribuyen a sus adversarios la intención de terminar la guerra antes del invierno, que ya sería el sexto, la verdad es que con las nuevas sorpresas que cada día nos comunica el telégrafo de uno y otro bando contendiente, el final del conflicto sí ha de ventilarse con las armas en la mano. No es posible preverlo ni para un plazo próximo ni para un tiempo más lejano. Y si establecemos el paralelismo entre la situación actual y una homóloga, es decir, la de los meses de 1918 anteriores al armisticio, en la cual perdieron la contienda bélica las potencias centrales y en la cual el maldito imperio rojo bolchevique se hizo con el poder un año antes, en 1917, en Rusia. El terrible peligro ruso que siempre yo muy, muy, muy machamente me he dedicado a combatirlo y a exterminarlo como la plaga que es.
Como debe ser, claro.
Decíamos, volvemos otra vez. Entonces uno y otro continente daban inequívocas señales de cansancio o de agotamiento. Ahora los sucesos se presentan con un cariz harto diferente. De un lado los inagotables recursos materiales de las Naciones Unidas, que para mí siempre ha sido de mariquitas. Pese que luego, bien que me interesó que me admitieran en la ONU.
Claro.
De otro, la irrompible coherencia espiritual de un pueblo que se considera casi solo luchando contra medio mundo, el más poderoso materialmente, pero que ha conseguido dominar la crisis más aguda que podía presentársele para romper aquella férrea unión que es preciso exigir como condición sine qua non de llevar adelante el grave negocio de la guerra y hasta la victoria, según repite sin cesar Adolfo Hitler, antes mi gran amigo, ahora menos.
Usted se arrima al sol que más calienta, claro, ¿eh? Claro.
Y los verdaderos hombres, la voz de las naciones, siempre ganan.
Ahí está. ¿Sí?
Como la nación española, que siempre se ha caracterizado por las victorias contra las potencias extranjeras. La última gran victoria fue en Lepanto.
Que hace unos cuantos años,
¿no? Sí, sí. Pues bien, Hitler y los genuinos representantes de la política nacional socialista. La liquidación del proceso su agudo quiso caer en el deshonor a unos pocos generales del ejército alemán, esos traidores, y a otros jefes de menor categoría militar, indican la fortaleza del nacionalsocialismo, cuya férrea contextura se manifiesta de manera inequívoca en el interior y en el exterior de la nación alemana. Grandes amigos eran, con los buenos amigos que eran.
Ahí estaba mi hembra más linda, me entró calor.
Pues bien, ahora regreso otra vez de mini descanso otra vez y para presentar, como no, la horterada, que me engrandece a mí personalmente, denigra a cualquier persona, objeto u animal o mineral que lo pueda estar escuchando. Y como estamos un poco últimamente de rebajas, pues estamos un poco bajando el nivel. ¿Qué esperáis?
A ver.
¿Qué vamos a decirle?
Claro. Y es lo que os merecéis, además.
No,
por otra parte.
Se merece mucha más escoria.
Claro.
Nos estamos relajando.
Nos estamos poniéndoos demasiada calidad para lo para lo que os merecéis.
Nos estamos relajando en ser demasiado buenazos últimamente, que no maltratamos lo suficiente. Pues bien, en este caso, dado el carácter accidental que tiene este programa con dificultades de todo tipo, pues vamos a poner lo que sea. No tenemos ni zorra idea de lo que va a sonar. Solo se promete que será una horterada, pero ni idea. Un CD de estos varios que hay por aquí.
Bueno.
En caso de emergencias, pues siempre socorren. Servicios mínimos, de horteradas.
Bueno, pero sufrir sufriréis, no os preocupéis.
Sí, supongo. Y Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar una horterada que será lo que sea.
La China el más poblado de los países del mundo, un chinito hay comprobado, nace allí cada segundo, la mujer allí no toma la famosa pildorita, mientras ellos se divierten, venga a tirarse chinitas. Si vestirse bien precisa, todo el mundo en ocasiones busca la mejor camisa con modernos pantalones. La americana elegante prefieren a la discreta, porque están siendo bastantes los que hoy cambian de chaqueta.
Estas son cosas que pasan y que nadie se lo explica. Cada cual se duele y rasca en el sitio que le pica. Sai de Baranda, sai de Baranda, sai de Baranda.
La quiniela de 14 ya no tiene gran sentido, porque en España, señores, hoy ya juegan más partidos. Piden votos a la gente, con pintadas alborotan, pero son los dirigentes los que se ponen las botas.
Sai de Baranda, sai de Baranda, sai de Baranda, sai de Baranda.
El secuestro de aviones tanto se pone de moda, que hay quien visita naciones solo a punta de pistola. Van con los nervios tan rotos que enseguida se lo notas, y además de dos pilotos necesitan dos pilotas.
Y estas son cosas que pasan y que nadie se lo explica. Cada cual se duele y rasca en el sitio que le pica. Sai de Baranda, sai de Baranda, sai de Baranda.
Mi vecina tiene un gato que se va por los tejados y ha ligado con una gata que lo tiene mareado. Por las noches él la busca porque la gata es muy fina. Hay que ver cómo disfruta el gato con su menina.
Sai de Baranda, 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 sai de Baranda.
Comienza la fiesta, se acerca a los bares. Los años 70 en nuestra ciudad. Colores de crestas bailando en el bar. Son años dorados para recordar. Es un movimiento punk, la gente los mira mal. Nosotros somos antisocial.
Vamos a hablar de algunas noticias, bueno, solo titulares, y luego haremos el gilipollas. Pues bien, al trullo por tener sexo demasiado ruidoso en Gran Bretaña.
Pues ala.
Ala, mira, se ve que había una chavalica de 23 años que, mira, pues no se podía contener mucho el ruido y realmente era modesto para todo el vecindario.
Ahí está.
Y como el vecindario es así también, un poco envidioso, envidiosa, pues para joder. Claro. Para joder la jodenda, nunca mejor dicho.
Ahí está. ¿Sí? Para cortar el rollo.
Sí, sí, para cortar el rollo. A ver, por un lado hay que decir, claro, si te toca a un vecino o una vecina que chilla tanto a la hora de joder, pues a ver.
Pues yo le pongo mi música a toda leche y os aseguro que mi música hace mucho ruido.
Sí. Hombre, también una opción es ponerse, cuando se hace el acto sexual, una especie de mordaza, un estratapo, ¿no? Para que no...
No, a ver.
Sí, sí, hombre. En plan Aníbal, ¿no?
Sí, un bozal,
Aníbal,
¿no?
Lester, un bozal. Hombre, igual hasta da más morbo y todo, ¿eh? ¿Sabes?
¿O no?
Por el contexto, vete a saber. En cuestiones sexuales no hay límites en la imaginación.
Ya, pero quiere decir que si la señora en cuestión gritaba demasiado, pues yo qué sé. Pues pones la música a tope, pones la tele a tope. Cuando ella esté sobando. Sí, sí. Y así pues que se dé por enterada.
Sí, y obviamente optaron por la solución típica de llevar a la pasmala.
Sí,
no
ala.
Tienen otra cosa.
No tienen otra cosa que hacer.
A los bobbies, a los bobbies británicos.
Sí.
A mí realmente los bobbies británicos me hacían gracia cuando el capítulo del Joas, eso solo, a ver, para la gente de hoy en día, supongo que, no sé si se lo habréis visto, ¿no? Que le han repuesto la hostia de veces.
Bueno, es igual, no...
Es igual, como somos aquí unos prehistóricos, pues bien, el Neil, el hippie del Joas. Capítulo ese que lo meten de Bobby.
Sí.
Sí, sí, que lo meten de Bobby porque admitían a toda clase de lo que sea.
De lo que sea.
De sujetos y o energúmenos. Y entonces, claro, lo primero que hace una redada a sus colegas y entonces le hace la frase, ¿no? Sí. ¡Dios! Eso es una redada. Y estas cosas.
Pues bien, nuestra entrañable Leticia Sabater, la sí. Leti.
Sí, sí, hostia, que esta también ha salido varias veces aquí. Sobre
en el
todo,
programa, sí.
Es una es gran fan también de, es
del PP. Es del
que
PP,
realmente
sí.
Da el pego para el PP.
Claro.
La veo muy, muy sangre pepera, diría. Indosocracia pepera.
¿Dónde se ha visto artistas buenos que sean militantes del PP, por favor?
Sí, grandes hombres, como Bertín Osborne, que Bertín Osborne dejó el PP, porque está cabreado.
Sí, ahora es de Podemos,
sí,
creo.
Sí, renegó el PP. Pero sí. Era de la base social, obviamente. Julio Iglesias. Julie Charles,
sí,
ese también de la base social, o Norman Duval, o Lina Morgan, entre otros.
Pues bien, nuestra entrañable Leticia Sabater, aquella que iba que hacía de presentadora en los programas infantiles, que seguramente muchos de vosotros veíais.
Con mucha marcha.
Pues bien, se opera para volver a ser virgen. Hace falta ser gilipollas, pero esta señora pues lo tiene todo.
Obviamente, si no estaría aquí
en el programa. Y ha dicho que sí, que se opera para volver a ser virgen, que eso mejorará su vida sexual, patatín, patatán.
Y aparte, según dice, es una moda también muy de Miami.
Sí,
y ella, bueno. Como se mueve en altas esferas, le gusta el rol de Miami, que se junta la combinación de Julio Iglesias con la de los... Con la de los gusanos cubanos, como dirían los castristas.
Y el poco cerebro, pues entonces
sí,
es
todo,
la...
Todo junto.
Todo junto es el cóctel explosivo.
Sí.
Y entonces pues esta señora pues ha decidido volver a ser virgen a su edad.
Sí, mira. Y aparte...
es que como no hay necesidades básicas en la vida, que más que volver a ser virgen, pues yo qué sé... Es que no haber dejado de ser virgen, porque además, no sé, iba a decir que con esa cara, pues, no le iba a costar tanto, pero...
O que hubiese mantenido su virginidad natural, ¿no?
Claro.
No es no es conservadora.
Claro. Pues bueno, ya hemos...
Incluso, dentro de la noticia esta, que ni siquiera hemos leído, nos la estamos inventando, más o menos... Pues se ve que estaba diciendo que incluso dudaba, ¿sabes? Si no era lesbiana. Tenía esas dudas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Caray. No lo tenía muy claro.
Caray, qué moderna.
Sí. Pero claro, ahora se va a hacer virgen y se ve que no, a ver, que no lo es del todo, ¿eh? Que le gustan más los hombres. O al menos eso cree.
Bueno, no sé.
Eso piensa. En fin. Después de esta gran cultura genérica, que seguramente es un tema de interés general, más en una radio libre.
Sí, en una radio libre es un tema de interés súper importante. Es prioritario.
La vía sexual de Leticia Sabater es lo que más importa para la lucha revolucionaria.
Hombre, es que no hay injusticias en el planeta. No hay gente que pasa hambre. No pasa nada en el planeta. Más que decir que Leticia Sabater quiere volver a ser virgen.
Sí.
Y todos nos llevamos las manos a la cabeza. Oh, por favor.
O sea, qué interesante.
¡Qué interesante!
Sí, muy interesante.
Mucho.
Y vamos a poner un tema, ¿no?
Sí, pondremos un tema de Dream Hunters, un grupo que para mí particularmente me gusta mucho.
Que son de aquí, son de Nowbarris.
Son de Nowbarris. Y el título del tema es Kill the King. Encuentran a un ladrón dormido en el sofá de la casa que había ido a robar.
Esto es el inicio del bloque sobre pequeños ladrones chapuceros.
Chapuceros, sí. Pues sí, este hombre pues entró en una casa pues a robar y tal. Y se ve que pues que le debe entrar muchísimo sueño y entonces pues dijo, va, voy a echar una cabezadita de un par de minutitos antes de robar la casa y nada, pues entraron los dueños de la casa y lo pillaron sobando.
Lo que no sabemos es si se sobó antes o después de haber robado.
Bueno, no, el caso es que no se llevó el botín, o sea que poco le podía servir
lo que
robara antes o después.
Que le molaría el sofá, digo, hostia, Mira, mirando ese sofá me he echado un sueñecito.
Sí.
Ahora, vamos a descansar un poco, porque ya se sabe que el choriceo a pequeña escala, pues cansa, ¿no?
Pues sí.
Da ganas de dormir.
Y nosotros, como nos encantan los ladrones poco inteligentes y...
Porque ya sabemos que los grandes ladrones, ¿dónde están?
Hombre, los grandes ladrones que llevan traje y corbata y...
Y estas maletines y estas cosas.
Claro.
O algunos están metidos en la sombra.
Claro, también. Y manejan los hilos.
Los hilos.
Por eso que los pequeños choris que roban y la cagan hasta el fondo, pues nos hacen gracia. ¿Qué queréis que os digamos? Sí. Y además tenemos otra noticia sobre ladrones.
Al hilo de robar, ahora me estoy viniendo a la memoria una pintada que había hace unos cuantos años en el barrio del Chino, que creo que incluso antes de que construyesen la rama del Raval. Esa que decía, no nos preocupa que los pobres no roben, nos preocupa que no lo hagan.
Claro.
Era la pintada que estuvo por ahí.
Sí.
Rulaban. Ya sabe que las paredes a veces contienen alguna esencia de sabiduría.
No, y además que el robo a pequeña escala de unos pobres a otros, pues siempre se ha dado y siempre se dará, porque los pobres son las víctimas más fáciles. Pero el robo a los grandes peces gordos, y que son los que más nos roban, pues eso directamente se les puede llamar expropiación, no robo.
Sí, pero es un poco más difícil, ¿sabes?
Eso ya más cuesta. Digo, más,
lleva,
¿eh?,
mucho más riesgos.
Claro.
En la playa paseando.
Pues vamos con más pequeños chorizos. Pues en una casa cualquiera de algún lugar de Galicia, pues sorprenden a unos ladrones en una casa, pues tranquilamente bebiendo cerveza, mira. Se ve que...
Hala, venga, botellón
no,
ahí.
En... Se ve que en el caso este, se ve que ya habían empezado a robar y tal. No, ya habían robado, pero no se habían largado aún. Pero se ve que estaba, mira, vamos a celebrarlo. Que hemos robado y no nos han pillado, pues nos quedamos aquí en la misma casa.
Pues lo que no se puede hacer es matar el cerdo antes de... Sí. Bueno, vender el cerdo antes de matarlo.
O vender, sí.
Lo que hay que hacer es...
Matar al oso antes de matarlo.
Bueno, sí, sería. No sabía si era el cerdo o el oso, no lo sé. Sí. Bueno, pero el caso es que estos chorizos se confiaron y...
Lo celebraron allá.
Venga, hola.
¡Madre mía, con lo que hemos chorrado! ¡Unas birras! Y encima también, supongo que también asaltarían al mueble bar a las botellas que encontrarían por ahí, bueno, en la casa.
Evidentemente,
digo yo.
Evidentemente,
claro.
Claro.
Y los tíos, pues se les fue un poco, ¿no? Ya me lo imagino.
Sí, yo también me lo imagino.
Bueno, cuando entraron, no sé si entró primero la pasma o los lugareños ahí de la casa, ¿no? Y los sorprendieron, pues los tíos están, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Nos ha pasado el tiempo? Todos ahí en bolingas, ¿no?
En fin, qué poco profesionales.
Qué poco profesionalidad, joder.
Sí. Que cada vez abunda más los aficionados.
Aficionadillo, como diría el Maki.
Claro.
No dio ninguna explicación. Así empezamos a gozar.
Ahora vamos con la sección Giri, que vamos a poner los Combat Crisis, que es un grupo que está al otro lado del charco, del Atlántico, con alguna canción por ahí.
Jsme hovada, že nikdo nás neovládá, nesloužíme nikomu, nám je fajn, slušný hadry nemáme, víc po tance skákáme, že jsme jako stařila, nám je fajn, to je náš plán, jsme ten, co je v hodě, dnes to nás proud, jdeme proti v době, máme srdci v pistolech, the same old you and I, zůstali jsme stejní, old punks never die. Košťata, řetěz jak na vrata, na krku psí obojek, nám je fajn, komu se to nelíbí, až nám prdel políbí, je to čistě naše věc, nám je fajn, to je náš plán, ne ten, co je v hodě, ne pro nás proud, jdeme proti době, máme srdcí pistolet, the same as you and I, zůstali jsme stejní old punks. We'll be right back.
Bocata de chorizo y cocaína. La policía detuvo ayer en Zaragoza a tres presuntos narcotraficantes que transportaban en su vehículo 150 gramos de cocaína oculta en dos bocadillos de chorizo.
¿Ves? Matas dos pájaros de un tiro.
Claro.
Te alimentas y te dopas a la vez.
Claro.
Así, y te da energías y bríos.
Ahí está. Sí. Hombre.
Mira qué bien, ¿no?
Claro.
Pues hablando otra vez de ciertas sustancias, mira, viene al caso aquí un titular... Que viene por aquí volando. Pues bien, en Gringolandia, cómo no, que es un lugar también donde suceden cosas, como la que vamos a decir. Detienen a una pareja que premian a sus hijos con cannabis y cocaína por su buen comportamiento.
Ah, mira, claro, si te portas bien, una rayita.
Sí,
y un porrito. Peta.
Hay claro. Que decir que los hijos no eran menores. A ver, tampoco eran muy niños, pero serían...
Adolescentes.
Sí, de
unos
14 o 15 años aproximadamente. Y tenía los viejos, pues mira.
Pues ya ves.
Es una buena. Para ellos es una buena forma de educar, ¿no?
Ah, para claro, muy, se, muy buena, sí.
Seguro que se esmerarían, ¿no?
Claro.
¿A que sí?
Sí,
por
sí.
Eso sé que se esmerarían. Si no, vamos a decir lo que nos mandan los viejos, que luego, mira.
Nos ponen unas rayitas, ¿no?
Y
nos invitan a los petas.
Y de María y de. Y muy bien, y muy bien.
Sí,
así
sí.
Es como se educa.
Claro.
Sí.
Deseos, me pongo tieso, yo me endurezco por ti. Entre deseos,
y luego que lo pongan. Vale, hay más ahí.
Sí, tenemos otra. Prohíben quemar estiércol en el Taj Mahal.
Por blasfemia, supongo, ¿no?
Las autoridades de Agra han prohibido la quema de estiércol de vaca. Para reducir la contaminación que amarillea el mármol blanco del Taj Mahal.
Y bueno, y hay que decir que las vacas son un animal sagrado.
Claro.
Son las vacas sagradas.
Bueno, pues si está amarillo el Taj Mahal, pues entonces es, sí. Está santificado.
Claro,
¿no?
Pero si es de mierda vacuna, pues realmente es una bendición divina.
Ahí
porque
está.
Es, porque es un animal sagrado.
Claro.
Entonces, ¿de qué se quejan?
Es que se quejan de vicio la gente,
sí,
¿eh?
Se están contradiciendo a ellos mismos.
Jolines.
Por un lado, nombran sagrados una vaca y por otro lado, diciendo, hostia, no cagues tanto, ¿sabes?
Claro.
¿Qué manchas? ¿Qué manchas mi chiringuito?
Hombre.
Como siempre aquí estamos obsesionados con la religión, pues siempre consideramos que 10 son pocos los mandamientos, que habría que añadir un décimo.
Pues sí. Y pondremos un tema de un décimo mandamiento titulado Barrio Salvaje.
We'll be right back.
asesinos de historias reales, de sitios raros, por el que pensar. Algo en mi mente me hace recordar tiempos pasados y tan nacional. Es otra historia, ya muy pasada, y otros encuentros que no puedo olvidar. Estoy muy contento de poder sentir, y me llena de sentimientos y ganas de vivir.
Denuncia un atraco y se apuñala para no ir a trabajar en San Fernando, Cádiz.
Un jodido crack de la vida.
Pero bueno, sí. A ver, esta chusma que se queja de que no hay trabajo, sí, de que están en el paro...
Y
que...
lloriquear es lo que saben hacer, ¿sabes?
Sí, lloriquear. Que lo que tendrían que hacer es pagar por trabajar, eso para empezar. Y luego... deberían estarnos eternamente agradecidos por darles curro.
Sí.
Hombre, por favor.
Que inviertan su vida vacía, que no sirve absolutamente para nada.
No, es que sus vidas no sirven directamente para nada.
Que sobran.
Son lentes, son de chusma sobrante, sí, en este planeta, sí, jodido planeta, que si además les hacemos el favor de darles trabajo... deberían estar eternamente agradecidos ya por mantenerse, por estar vivos, que nosotros les permitamos continuar vivos.
Que les permitamos respirar y encima que no le cobremos por ello.
Claro, y que además les demos trabajo y que les pagamos un sueldo. Es que, vamos, es que...
Y encima le ponemos hasta la televisión y todo.
Y...
¿Qué más quieren?
¿Pero qué más quieren? Es que...
¿Qué pandilla
de desagradecidos, sí, sí, por favor.
Y luego aquí, esta chusma que... Como si estuviese a pico y pala, o sea, automutilándose, autolesionándose. Pero ¿qué clase de energúmenos que son? Por favor, ¿qué clase de asociales?
Para que veas que es que no son humanos. Sí. Son subhumanos.
Sí. Hablando de autolesiones, me viene a la memoria una anécdota real en este caso. De algún lugar por ahí, que no diré, de un energúmeno, el cual para que estaba currando en la obra y para cogerse la baja, pues el tío estaba jugando al futbolín y estaba con sus colegas, evidentemente influenciado por las bebidas espirituosas en gran desmesura, y entonces ordenó a sus colegas, puso aquí el brazo debajo del futbolín para que los levantaron los amigos el futbolín
y le partieron el brazo.
Y le partieron el brazo. Así, joder, así cogió una baja de algún tiempo, ¿sabes? Figúrate la gente que rula por
estos mundos.
Sí.
Pues bien, muy pocas ganas de trabajar veo yo, ¿eh?
Y eso que trabajo hay.
Claro, trabajo hay.
A raudales, hostia.
Hombre.
A raudales.
Pues es que...
Y bien pagados.
Bueno, bien pagados lo que se merecen.
No, bien pagados yo lo considero, o sea, que les dejen estar vivos.
Claro.
Eso ya se puede estar considerado bien pagados.
Claro. Ya se pueden dar un canto en los dientes, sí.
Y realmente como vivimos en un mundo de mucha gente defectuosa, nosotros y nosotras no somos humanos, pero defectuosos somos mucho. Somos ultra defectuosos. Pues vamos a poner un grupo que se hace llamar Defectos Comunes. Y el tema es mi decisión. Bah, implorando la decisión personal y estas cosas. Que eso no se ha visto.
Qué vergüenza.
Yeah! caman en las calles de New York, enganchado al caballo, su destino el patrón. Didi, Ramón. Didi.
Pues como siempre decimos, llegamos al mejor y único buen momento adecuado y bueno de este programa, que es cuando nos piramos.
Cuando nos despedimos, eso sí. Es lo mejor del programa.
Sí, afortunadamente. Hemos estado hoy en un día bastante raro y surrealista. Pues
nos ha pasado de todo.
Sí. Bueno, pero aún estamos aquí. Vaya. A pesar de todo.
A pesar de todo, sí.
Y hemos estado yo, ha estado tú, la señora tú.
Sí, sí.
Y los asesores han brillado por su ausencia. Y el locutorio está muy blanquito, ya han desaparecido los pequeños agujeritos que había, en los cuales se escondían microduendes y estas cosas. Y nada, ya no mandamos para más, os dejaremos con algún tema que otro, y luego ya hasta otro día.
¡Hala!
gobierno.
¡Receta, receta!
A no ser que no gobiernen ellos.
¡Receta, receta!
El sindicato y el obrero.
¡Receta, receta!
Todo aquel que no quiera su puto dinero.
Desplazados con hambre, sin dirección.